Bueno, i avui anem a parlar amb Mònica Pastor, ella és psicòloga. Anem a parlar amb ella perquè hem tingut diverses peticions d'oients que ens han demanat que parlem sobre la toxicitat en les parelles. Buenos días, Mónica.
Bon dia.
¿Cómo abordamos el tema de la de que las parejas no se cuiden o si se cuiden lleguen a ser tóxicas?
Bueno, pues en primer lugar, yo no creo que esta toxicidad sea solo a nivel pareja, es a nivel relaciones humanas, es decir, esto puede suceder también en la familia, puede suceder entre amigos y puede suceder entre cualquier ámbito, relaciones de trabajo también pueden ser tóxicas, de hecho. Entonces, esto puede ser a todos los niveles de las relaciones humanas.
Claro, si ampliamos, es decir, vamos a olvidar o a quitarnos ese chip que nos han incrustado que solamente son en las parejas. Vamos a hablar de lo que es la persona. Uh-huh. Es decir, ¿una persona se puede convertir en una persona tóxica allá donde está?
Yo, más que convertirse, yo creo que la persona en general tiene algunas carencias y esto es lo que carencias o no sabe gestionar determinadas emociones y esto es lo que le puede ayudar a o desembocar en algo tóxico.
Claro, porque nosotros hablamos de tóxica, pero la definición de tóxica podría ser una persona egoísta, insegura. Entonces, para llegar a ser tóxica hay que curar y ir al fondo, ¿no? Que una persona cuando llega a ser posesiva, uh-huh, y hablamos de esas ganas o esa presión que ejerce con la persona que tiene al lado, hablemos de un padre, un hijo, una pareja, un amigo, un jefe,
claro,
un cuñado.
Sí, claro. Todas aquellas relaciones que no son de igual. Porque es importante que una relación equilibrada sea al nivel que sea, uh-huh, es cuando ambas partes están recibiendo. Si una de las dos partes no está recibiendo, si yo puedo decir, tengo una madre o tengo un novio o tengo y yo solamente me preocupo de buscar como referente a esa persona para saciar o para paliar cualquier problema que yo tenga o para encontrarme segura sin preguntarle y sin darme cuenta de que puede haber momentos en la que la estoy agobiando o no le estoy dejando respirar, no se convierte automáticamente en una relación totalmente tóxica porque no existe igualdad. Si yo estoy apoyándome en mi novio y necesito que mi novio me acompañe a todos los sitios y si yo no lo tengo en el punto de mira, si no sé qué está haciendo, yo ya no me encuentro bien. El problema está en mí. No está en el novio y al novio yo lo estoy agobiando y lo estoy anulando porque necesito constantemente tener el control y saber qué le está pasando, qué está pasando para encontrarme yo bien. Entonces, yo no me estoy preocupando de si mi novio, esa persona, mi novio, mi padre, mi amigo, si esa persona que yo tengo como referente está bien o está mal. Luego la relación empieza a desequilibrarse desde el momento que yo solo miro para mi bienestar o lo que yo creo que es mi bienestar y no tengo en cuenta a las personas de mi alrededor.
Claro, y a mí me surge una pregunta. ¿Todas las personas podemos llegar a convertirnos en eso? ¿O hay dos tipos de persona, por eso existen las personas que dan y las personas que reciben?
A ver, hay personas que lo llevan en su ADN, son personas generosas, son personas que no se preocupan de ellas y estas son estas personas referentes que nosotros tenemos de, ostras, mira que lo está pasando mal y ahí está con su sonrisa, mira que lo está pasando mal y le ha pasado una situación complicadísima y ahí está. Vale, esas personas de cara a la galería son muy buenas, pero como las vemos fuertes, las vemos que llevan la situación, poca gente nos acercamos a ellas y les preguntamos, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te encuentras? Pues porque muchas veces esa es la imagen que es como una coraza. Sí. Las personas se ponen esa imagen y de cara a la galería están perfectas, pero por dentro pueden estar muy mal. Pueden sentirse solas, pueden sentirse abatidas, pueden sentirse... Y entonces esa imagen que todos tenemos está muy bien, no les vamos a molestar, evidentemente, porque como las vemos bien, pues ya está, tiramos del carro de ellas, pero no sabemos realmente cómo están ellas.
Sí, pero estas personas pueden ser presas de la gente que tira de ellas.
Sí, claro, totalmente. Y como generalmente son personas como muy abiertas y con muchas ganas de ayudar, no se están dando cuenta de que su energía la están dedicando a otras personas y no se están viendo a ellas. Con lo cual, al cabo del tiempo, estas personas empiezan a decaer y empiezan a encontrarse mal. Y esa persona que se ha acercado a ella solo con el fin de yo lo estoy pasando mal, como yo sé que el estar contigo me va a ayudar, cuando yo ya me recupero, a otra cosa mariposa, y esa persona se queda ahí. Y eso, evidentemente, es una relación tóxica. No es una relación tóxica como las que habitualmente vemos en las películas o como las que vemos en las seriales, pero sí es una relación tóxica porque de esa persona nunca nos hemos preocupado qué le pasaba, qué necesitaba o darle las gracias. Oye.
Y si hablamos del otro tipo de la persona que no tiene esa generosidad, que es egoísta, insegura... Esta es el, si lo ponemos como figura, como centro de persona tóxica, uh-huh. Esta persona es la que sí va buscando continuamente este tipo de personas generosas.
Esta persona en general va buscando personas, porque como no sabe estar sola, no sabe, necesita, por decirlo de alguna manera, alguien en quien apoyarse y hasta cierto punto controlar. Necesita estar por encima. Y eso es algo que le pasa a muchas personas que no se dan cuenta, porque muchas de estas figuras funcionan así de manera natural y no se han parado a pensar. Cuando trabajas con estas personas y les dices, pero tú te estás dando cuenta, no son conscientes.
O sea, ¿Y si retrocedemos, es decir, cuando, a ver, cualquier madre, cualquier padre tiene un hijo y la tendencia es protegerlo, uh-huh. ¿Cuándo podemos empezar a darnos cuenta como padres de que estamos criando una persona que va a ser dependiente, que se va a convertir en un ente tóxico?
Bueno, pues esto yo sí que me he fijado. Y esto viene desde prácticamente el nacimiento. Todos hemos estado con amigos, con padres de compañeros de nuestros hijos en el colegio, hemos estado en el parque y está el típico padre que va detrás del niño para que no se caiga. Uh-huh. Pero es que un niño se tiene que caer, porque si un niño no se cae, no aprende a averiguar cuáles son los peligros. Y tiene que caerse para levantarse y empezar a valerse por sí mismo.
Y hacerlo solo.
Claro, el objetivo de cualquier padre, y esto no recuerdo la persona que lo dijo, es que su hijo sea independiente. Hijo, hija, sea independiente. Esto es la mejor enseñanza que le podemos hacer a un hijo.
Claro, porque yo lo que pretendo es ir al origen, en el momento en que tenemos un hijo o una hija, tenemos que dejar que él se caiga y se levante solo, ¿vale?
Claro.
Pero hay madres y padres que son capaces de hacerlo, hay madres y padres que no son capaces. Esta criatura, este niño o niña, crece y llega a la adolescencia donde se le está formando el carácter. Y entonces coincide con otra persona, con un chico o con una chica, en función de las necesidades o de lo que él... Primero con amistades.
Uh-huh. Y después con relaciones... de pareja o relaciones. Muchas personas no salen con nadie concreto, pero si tienen unas relaciones, por ejemplo, si tienen que compartir piso cuando se van a estudiar uh-huh. fuera uh-huh. Y son realmente complicadas, o en trabajos hay personas que tienen realmente complicaciones porque no tienen detrás a esa figura que les va allanando el camino.
Yo, por ejemplo, puedo hablar de lo primero que veo, o del primero que vi, y fue la relación entre amigas, entre grupos de amigas, que son amigas desde pequeñas, y si hay una que destaca más, otras que van un poco al rebufo de ellas mismas, y otras que no dejan que se acerquen. Uh-huh. Y esto lo ves desde muy temprana edad en grupos de amigas y amigos.
Sí, mira, concretamente aquí hay... a ver, porque además estoy en esa fase, uh-huh, de tener a gente adolescente a, uh-huh, mi alrededor. Y entonces aquí, por ejemplo, a ver, aquí y en más sitios, pero hay una corriente que es la típica corriente de las peñas.
Sí.
Y esto, concretamente en Villarreal, está pasando. Uh-huh. Porque entonces, ¿qué hacen? Grupos de amigos hacen... grupos cerrados,
sí,
por ejemplo. Vale, entonces, para acceder a ese grupo cerrado, el sistema en principio está muy bien porque es por votación. Uh-huh. Entonces tú puedes acceder a ese grupo o no, dependiendo si el grupo ha votado para que accedas o para que no. Hasta ahí me parece perfecto. ¿Qué pasa? Que como todo en la vida, hay unas peñas, uh-huh, que tienen como... un nivel, ¿no?
¿Qué decide?
Entonces, ese nivel es, bueno, pues está la Peña A, que estas son estupendos porque tienen un caché alto y están reconocidas, uh-huh, a nivel poblacional. Uh-huh. Después hay otras peñas y otras peñas, ¿vale? ¿Qué pasa? A mí esto me parece que es ir en contranatura. Yo creo que lo ideal es que haya, igual que está en el mundo, o sea, que esté todo mezclado. No, yo creo que partir de cerrar o querer entrar a un grupo cuando es Villarreal es un municipio de 50.000 habitantes, que es relativamente pequeño, pero que es grande como para, uh-huh, poderse mezclar, uh-huh, uh-huh, yo creo que se está perdiendo parte de lo que es la riqueza personal.
Claro, pero por ejemplo, cuando nos encontramos con en esa situación, uh-huh, también nos damos cuenta y somos capaces de decidir, y ya empiezas a darte cuenta si eres generosa o no. O sea, si tú consideras que en el grupo en el que estás es como un grupo de tóxicos que solo se quieren a ellos porque a lo mejor son todos rubios, ¿no? Y dicen, no, es que aquí solo, uh-huh, somos los rubios altos y guapos, o rubias altas y guapas. Uh-huh. Pues yo creo que ahí empezamos a ver si somos o no generosas, ¿eh? Ya se empieza, o sea, por ejemplo, si tú a tu alrededor, Mónica, tienes adolescentes, ya te das cuenta de que adolescentes tendrán una vida más feliz porque son capaces de darse cuenta que es más beneficio y que no, porque al final esos grupos tan cerrados acaban siendo unos inseguros, egoístas,
excluyentes,
ahí empezamos a ver esto. A mí me preocupa más, me refiero a nivel personal, me preocupa más cuando, imagínate, un chico de 15 años encuentra a una chica de 15 años o una chica de 15 años encuentra a un chico de 15 años y... Evidentemente, cuando alguien se enamora, vamos, es lo más.
Es lo más.
¿Y si una personalidad anula a la otra?
Claro. A ver, en principio, si llegamos a adolescentes que además se están formando, sí, como personas que están ahí en sus procesos de inseguridades y de tal, que lleguen y si los dos tienen un contexto social, uh-huh, y tienen una red social, no hay ningún problema. Lo normal es que al principio coincidan con el resto de sus amigos y haya momentos puntuales que más o menos se alejan de los amigos y se van ellos solos. Uh-huh. Bueno, pues esto es hasta cierto punto normal porque, hasta cierto punto no, es normal porque se tienen que conocer, se tienen que conocer como individuos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, esto está bien. El problema empieza cuando ya no tienen, o sea, ya no pueden retroceder o volver con sus amigos. Cuando una de las dos partes, el sábado no voy a salir porque es el cumpleaños de fulanito y hay una fiesta hoy, ¿y por qué no vas a salir? ¿Y me vas a dejar? ¿Y entonces qué hago yo? Y pues es que no me parece bien, porque claro, si solo tenemos el sábado para vernos y tú te vas a esto, tal. Entonces, bueno, la primera vez pues a lo mejor accedes, porque bueno, pues es verdad, llevamos tiempo sin vernos, tal, porque hemos tenido exámenes, por tal. Bien, pero cuando esto se hace y se va repitiendo y se va repitiendo, al final una de las dos partes se queda como aislada, empieza el aislamiento. Y esto no es bueno. a pesar de que tú le puedes preguntar a esa persona y va a estar convencidísima y encantada de la vida de estar, porque está con su amor. Entonces esto está muy bien. Pero se le empiezan a perder apoyos y se le empieza a perder, pues cuando tú te enfadas con una persona, por ejemplo, o algo no te gusta, normalmente siempre se lo cuentas a tu persona de confianza. Si esto no está, porque tú empiezas a no tener una relación con estas personas, pues evidentemente cuando tú las necesitas, a lo mejor ellas no pueden estar, pues porque están en otros sitios o porque están ocupadas. Entonces ahí ya se empiezan a deteriorar las relaciones con el resto y empiezas a entrar en una relación, dijéramos, donde tu único escape y vía y salida en el mundo es tu pareja o el novio de ese momento. Entonces eso sí es...
El novio o la novia.
O
también.
La novia, o sí, exacto, porque no importa que sean, pueden ser parejas heterosexuales, homosexuales, o sea, no hay ningún problema. Es que estos comportamientos, como son humanos, se dan en todos los sexos y en todos los ámbitos, no hay problema. Pero sí que es cierto que ese empieza a ser como un control, ¿vale? Tú ya solo puedes estar conmigo, porque es que como no nos vemos, porque es que como tal... La otra persona intentará, bueno, pues tú estás estudiando, pues mira, mientras tú estás estudiando, pues yo voy a tomarme un café con tal, o yo voy a ir a tal sitio. Si al volver no pasa nada, tú puedes preguntar, oye, ¿qué tal te lo has pasado? Pues eso es una relación estupenda. ¿Qué has hecho? ¿Cómo están? Tal. Lo peor es cuando vuelves a salir y empiezas, ¿y qué has hecho? ¿Y con quién has estado? Y has visto a fulanita, y has visto a fulanito, y eso es algo tóxico. Porque la persona que te está haciendo esas preguntas está demostrando una inseguridad en sí mismo brutal. Es bueno, ¿y a ti qué más te da? Si tú has vuelto y la persona está contenta, es lo que te tiene que importar.
Entonces, llegamos a ese punto, e incluso hay parejas que una de ellas pierde la personalidad, también pierde sus amistades.
Sí, sí, claro, tiene el aislamiento social que se llama.
Van pasando los años y es cuando al final encuentran normal que te... pues que lleguen a pegarte una bofetada si no les parece bien lo que has hecho.
Sí, pero a veces las bofetadas no existen. Existen las palabras y los actos, que son todavía peores. Porque la bofetada es algo físico, pero cuando a ti te están machacando ahí tal...
Pero esto lo justifican, es decir, yo creo que mientras la persona que gana en personalidad al otro, al cónyuge, justifica, esta persona justifica, no, es que lo hace porque me quiere.
Claro, pero eso es al principio. Eso es al principio, porque después, si hablas que nos estamos ya refiriendo al tema maltrato, si tú hablas con las personas maltratadas, ellas al principio lo intentan. ¿Por qué? Porque quieren evitar bronca, quieren evitar conflicto, quieren evitar situaciones complicadas. Entonces, pues es esto de, ay, es que a mi novio no le gusta que me ponga bikini. Bueno, pues me voy a poner un bañador total, a mí me da lo mismo. Pues no sabemos si te da lo mismo o no.
Pero cuando llega a esto no darte igual y cuando tú te vas afianzando, vas creciendo y te vas haciendo ya una persona adulta y dices, oye, pues no... Es cuando llega la bofetada, es cuando ya llegamos a mayores.
No necesariamente. La bofetada puede llegar simplemente porque en ese momento esta persona le ha dado por ahí, pero va a seguir haciendo todas esas cosas que aparentemente, como no hacen ruido, no se ven o no se perciben. Y la persona que lo está sufriendo lo está haciendo simplemente para evitar conflictos, simplemente para tener una vida lo más normal posible. Y esa persona se va anulando. Entonces, al final, solamente te estás preocupando de que esté tranquilo o tranquila, de que no monte... ninguna bronca.
Y ahora en este momento hay apoyo para la pareja que no se encuentra bien y que decide un momento, oye, mira, ya no puedo más, voy a necesitar ayuda, y acude a un psicólogo o acude a una asistente social, oye, mira, no puedo más. Claro, pero sin embargo yo he visto personas ya muy mayores que han vivido toda la vida así, donde ya generalmente han sido las mujeres las que dicen, mira, es que como tu padre siempre quiere tener razón. Fíjate, yo viví una anécdota brutal, ¿no? Y lo he vivido hace un par de días. Estuve en un centro muy grande de salud, y donde hay muchos pasillos y es enorme, y vi un matrimonio muy mayor donde él corría mucho y ella le decía, oye, vamos a preguntar dónde es, y él decía, no, que es por aquí, y iba muy despacio, iba muy a prisa, iba adelante. Llegaron al sitio, era él el que se tenía que visitar. La señora estaba esperándole fuera, ¿vale? Y yo también estaba esperando fuera, y me dijo, cuando salga no te arrimes porque esto era una prueba nuclear y te puede hacer daño. Y si te pones enferma, él no te va a cuidar. Uh-huh. Y yo, callada. Le llamó la hija y le dijo, fíjate, es que hemos venido a aquí y bueno, hasta que lo hemos encontrado, porque tú, como tú ya sabes, tu padre siempre quiere tener razón. Esa señora ya... no lo quiere.
No, claro.
Es que lo ha llegado a odiar.
Pero es que los sentimientos son muy contradictorios. A lo mejor si quiere a esa persona como tal y incluso ha estado toda su vida haciendo eso, vamos a no llevarle la contraria, que quiere que estemos caminando hasta que lo encuentre. Mm-hmm. Aunque yo le diga, vamos a preguntar a esta enfermera o a este sitio, no me va a hacer caso, pues la señora va detrás. ¿Qué pasa? Esto, claro, esto tiene mucho que ver con la cultura. Esto tiene lo del patriarcado, es que esto tiene mucho, mucho
claro,
que
pero
ver.
Es que
esta
lo vemos.
Señora lo ha interiorizado,
claro, pero...
y es que se lo han enseñado y la han educado así.
Vale, pero nosotros ahora, Mónica, a lo mejor esto... dentro de 20 años no nos ocurre, pero lo estamos viendo. Vemos lo que le está ocurriendo a nuestros mayores. Entonces, para no repetir con las generaciones, vamos al origen. Porque claro, cuando te encuentras a un joven que te dice, o una joven que te dice, oye, mira, es que es la tercera pareja que tengo y ya reconoce que el culpable es él, esto ya es un paso.
Porque siempre le pasa lo mismo.
Sí.
Sí, claro, eso es un paso. Y a partir de ahí es cuando las personas empiezan a trabajarse y a partir de ahí es cuando las personas ya empiezan a elegir. Y ya saben qué persona le va a ir mejor y qué persona... Pero para eso te tienes que hacer fuerte tú. Tienes que conocerte, tienes que trabajarte, tienes que saber cómo está tu autoestima, tienes que saber cuáles son tus sentimientos, tienes que saber cuáles son las motivaciones que tienes en la vida. Y para eso tienes que pararte y empezar a mirarte. Una de las preguntas que yo siempre hago cuando estoy trabajando con una persona es, por ejemplo, dime cosas que te gustan de ti. Y la gente mira así, uff. Y a lo mejor te dicen mis ojos o mi pelo. Dime cosas que no te gustan de ti. Y empiezan, porque soy tal, tal, tal. Entonces, es más fácil que nosotros en general tendemos a ser muy... no negativos, sino como muy estrictos con nosotros mismos. Porque, claro, cuando tú hablas de las partes negativas es porque generalmente no somos una sociedad que no tendemos a decir cosas positivas. Somos una sociedad que tendemos a no es crítica, pero es nuestra cultura, es una manera de comunicarnos que no es buena, pero que la tenemos así. ¿Cuántas veces hemos ido por la calle y nos ha visto una amiga o una persona que hacía tiempo, uy, te veo más gorda? Perdona. Y esto.
Yo soy incapaz de decir
pero
eso.
Pero esto pasa mucho. O, uy, estás más aviejado. Y también es cierto que a veces te dicen, uy, te veo más delgada, te veo más guapo, te veo más...
Sí.
Pero, ¿por qué? Porque, claro, lo primero que vemos es la parte física. Mm. Y nos quedamos ahí. Generalmente no somos de preguntar, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pero no me refiero a estás bien de si te duele la pierna o te duele la... sino, ¿estás bien? Esto no es algo, empezamos a hacerlo, pero no es algo común en nosotros. Entonces, claro, por eso es mucho más fácil decir las partes negativas nuestras que las positivas.
En cualquier edad, en cualquier momento, porque claro, primero hemos hablado de ir al origen, de que cuando un niño se tiene que caer y se tiene que levantar solo y así aprende que sus conflictos son de él y los tiene que solucionar él, pero en cualquier edad podemos aprender a no volver a repetir, es decir, aquello de, yo recuerdo cuando estuvo el libro este del secreto, que era El poder de la atracción, que lo leyó todo el mundo, es decir, ¿cómo es posible que una persona tenga la mala suerte de chocar tres veces con una pareja maltratadora, por ejemplo, o chocar tres veces con una pareja alcohólica, o tres, y esto ocurre?
Claro, pero eso es, y además se repiten. Y yo lo he visto.
Porque repetimos patrones.
Claro, repetimos patrones porque son, en principio, los que a nosotros más se nos ajustan.
Pero ¿cómo se nos puede...? A ver. Yo es que, claro, ahí es donde ya me descoloco.
Mira, ¿cuántas veces has visto a personas que, por ejemplo, una de las dos personas tiene una adicción, ¿vale? Uh-huh. Y, bueno, al principio a lo mejor no es una adicción muy fuerte, pero bueno, es una adicción. ¿Y cuántas veces has visto que se ha puesto a salir una amiga o alguien conocido y le dices, bueno, pero oye, ten cuidado porque no, que va, sí, es súper bueno, mira, cuando está, sí, y además me ha dicho que le ayude y yo le estoy ayudando, no me ha dicho que le ayude, yo le estoy ayudando y cuando estamos juntos se controla súper bien, que está demostrando que ella necesita estar... como que se proyecta en la otra persona para estar ella bien. Entonces, esto se va a repetir siempre.
Claro.
Cuando esa persona esté, ojalá y se recupere. Pero es que si se recupere, probablemente ya pierda su encanto. Entonces, es esta persona que le gusta ayudar a los demás o que ella entiende que ha venido aquí para ayudar a los demás, para que ella se sienta satisfecha, esto es muy complicado porque... En el momento que él se recupere, ya está. Y en el momento o en el momento que decaiga más, pues al final va a ser una odisea, pero ella va a estar ahí. Esa persona va a estar ahí.
Un consejo para la persona que admita que es tóxica y un consejo para la persona que es generosa o ella cree que es generosa para no caer en manos de uno y el otro del otro.
Vale, mira... yo creo que para los dos lo primero es vamos a mirarnos hacia adentro y para la persona que ha podido llegar a pensar que es tóxica, lo primero que puedo hacer es a las personas de su alrededor preguntarles ¿cómo os sentís? Porque a lo mejor la primera vez no les van a contestar porque claro, igual no saben cómo va a reaccionar, pero ¿cómo os sentís? Quizás no os he preguntado ¿qué necesitáis vosotros? Y yo solo estoy pendiente de lo que necesito yo. Eso sería una buena manera de empezar, porque así estaría, abriría puentes y abriría formas de comunicación, porque la comunicación es algo vital en las relaciones humanas. Entonces, probablemente haya tenido siempre una comunicación muy agresiva, porque claro, solamente busca satisfacer sus necesidades y no la de los demás, y si te pones en el plan asertivo, que es yo voy a pedir lo que necesito, pero sin dañar a nadie, sin hacer daño, esto va a tender puentes. Va a tender puentes. Y a la persona generosa que no se mira, es mírate y pregúntate qué necesitas. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué necesidades tienes en tu vida? Porque se dará cuenta de que a lo mejor tiene que dedicarse un poquito más. Pues a lo mejor quiere hacer cosas que hasta ahora no las ha hecho. Yo qué sé, desde aprender idiomas a ir a aprender a nadar o simplemente cambiarse el color del pelo. Mírate, yo creo que ese es el primer punto de que ambas personalidades, por decirlo de alguna manera, puedan empezar a comenzar. Y si no lo pueden hacer solo, que busquen siempre a profesionales.
Pues de esta manera dejamos hoy esta entrevista. Ya saben, Mónica Pastor, la que está a disposición de cualquier persona que la necesite, psicóloga, que se informen Porque en este caso Mónica es una persona que ha venido aquí a explicarnos más o menos cómo podemos dejar de ser este tipo de personas. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias. Ojalá pueda haber podido ayudar a algunas personas o por lo menos a darse cuenta de que necesitan...
De que tiene solución.
Claro, sí, siempre. Todo tiene solución. Afortunadamente en psicología, con trabajo, siempre tiene solución.
Muchas gracias, Mónica.
Muchas gracias a vosotros.